Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de espanto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar con nosotros de una forma directa y precisa. Es utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una intrincada red de mitos y verdades, donde las líneas entre lo tangible y lo fantástico se desdibujan, la valentía de Leonardo y su enfrentamiento con la bruja son piezas clave de un rompecabezas que sigue intrigando a quienes buscan comprender la conexión entre eso visible y lo invisible. La calle La Nahuala actúa como un portal a esa época, una puerta al pasado donde se cruzan las historias de nahuales, brujos y seres sobrenaturales. Aunque ningún relato contemporáneo pueda confirmar con certeza lo que sucedió dentro de la casona, la presencia de la calle sirve como recordatorio de que la historia de Puebla está impregnada de misterios que desafían la lógica y se resisten a ser olvidados. Hoy, el misterio de la Nahuala en Puebla, definitivamente pasado sobrenatural.
Una vez más hablaremos de esos seres que son capaces de transformarse en un animal.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Iván, ¿cómo estás? Tina, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mucho gusto, Iván. Nuevamente te damos la bienvenida y eso nos agrada.
Parece muy bien.
¿Me escucha?
Pues también yo estoy aquí, mira, bien presente con ustedes para poder compartir con el auditorio pues una experiencia más de las que de repente recuerdo. ¿Cómo ves?
Me parece excelente y queremos escucharla.
Una de las que recordé así prácticamente fue también en Valle de Bravo, en otro de mis viajes que hice allá en Valle. Iba con otro compañero también, viajes de trabajo, siempre andaba yo por esas regiones. Cuentan por ahí que es una zona pues bastante boscosa, que tienen seres elementales y demás. Yo salí de la iglesia y me iba a comprar una nieve con uno de mis amigos que tiene ahí su negocio, y al darme la vuelta en una callecita escuché música de guitarra bastante agradable, alegre, pero la escuchaba muy bajita. Pues escuchaba incluso la canción que era la creo que la que sale con Antonio Banderas, una canción muy famosa, no la recuerdo.
Sí,
y este,
mi morena.
Me llamó la atención el toquidito de la guitarra. Cuando me doy la vuelta, uh-huh, dije, ay sí, la guitarrita, qué bonito, qué bien toca. Y en eso me recargo porque la calle estaba sola, solo estaba yo. Y en ese momento, pues digo, oye, ¿de dónde sale la música? Pues casi casi la estoy escuchando como una bocina muy cerquita de la ventana. Me recargo en la ventana y me quedo escuchando la musiquita, y de repente termina la música, volteo, y exactamente a la altura de mi hombro había un anciano.
¿Sí?
Con su guitarra, con su ropa pues un poquito gastada, botitas picudas, y era un señor de 80 años, de 10 centímetros de tamaño.
¡Tan pequeñitito! ¡Wow!
Estaba, sí, muy pequeño, y se me quedaba viendo desde la ventana, me hizo señas de que me callara. Su guitarra estaba hecha exactamente como muy rústica, muy a mano, a la medida de él y todo. Le vi rápidamente la ropa, me inclinó el sombrero, y te lo juro que yo quería entre gritar y desmayarme, correr, y nada más me hizo la seña de que me callara. Ajá. Y seguí caminando, y dije, no pudiste ver eso, no lo viste. Me quedé helado. Eso también me pasó en Valle de Bravo. Entonces, quería compartirlo. Y otra de las cosas que también me ha tocado, ha sido, de hecho, el año pasado tuve una situación bastante escalofriante también, porque una luz roja, más o menos como a las 2 de la mañana, del tamaño de un balón de básquetbol, estaba sobre mi casa. Entonces yo salí a esas horas porque estaba llenando el tambo del agua, y cuando salí a revisar que el tambo no se cayera del agua, no sé por qué algo me dijo, volteé hacia arriba, y en ese momento que volteo había una especie de esfera como balón de básquetbol arriba de mi casa, y me quedé viendo porque pensé que era un globo de Cantoya. Entonces después como que me cayó el 20 y dije, bueno, 2 de la mañana, 3 de la mañana, globo de Cantoya, a estas horas no creo. Me le quedé viendo, y en ese momento se empezó a alejar, y se quedaba quieto, y otra vez se movía y se quedaba quieto. Bueno, ya, fue lo que vi en la noche. Sin embargo, lo más interesante fue, Gina, que unos días después, al salir de un fraccionamiento, iba caminando también un poquito como entre 9 y 10 de la noche. En ese entonces no me llevé mi moto y iba caminando. Y cuando doy la vuelta en una de las calles,
sí,
exactamente enfrente de mí estaba otra vez el balón, o otra vez de esa esfera o lo que sea, frente de como a unos 20 metros de distancia de mí, y estaba encendido completamente como si estuviera hecho de lava, no sé qué era. Y entonces saco el celular y ¿qué crees? Tengo video, y te lo puedo mandar, yo creo que al chat, le tomé video.
Uh-huh.
Y en ese momento me avienta una lucecita al celular que me casi como que le atinó a la cámara para que no lo fuera yo a grabar, o no sé. Y bajo el celular, y en ese momento se va hacia arriba lo más rápido que te imagines, y bueno, pues me quité de la calle, me dio mucho miedo. Entonces sí, se me hizo muy muy extraño esas dos cosas que te cuento, ¿no? De las vivencias que quería contarles el día de hoy, y pues cortitas, pero sí, así he tenido varias, como te puedes dar cuenta.
No, ya lo sé, que aquí es, hemos estado coleccionando cada una de las experiencias. Iván, Toluca se hace presente con tus relatos.
Sí, muchísimas gracias, un abrazo a todos y bueno, espero comunicarme en estos días para contarte otra más. Los estoy escuchando ahorita en Spotify normalmente porque los quiero escuchar en vivo, pero no le atino, no sé si en la página de internet, no le atino, pues, o sea, no sé dónde escucharlos en vivo y sí me preocupa un poquito porque los quiero escuchar a todos.
Eso es, amigo.
Bueno, aquí ya sabes que, bueno, nos escuchas en Spotify, que ahí se van subiendo los programas al siguiente día. Estamos en vivo allá en Radio Fórmula, no sé si llegue el 1470 de AM, ahí nos puedes escuchar.
Perfectísimo, ¿no? Pues en todos lados vamos a escucharlos y pues he estado recomendándole a mis amigos que lo escuchen para retomar esto de muchos años, Gina.
Ah, nos parece muy bien y vamos a seguir platicando más adelante.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. No se olviden, mis queridos amigos, que nos pueden escuchar también, ya lo mencionó, en Spotify, en La Mano Peluda Grupo Fórmula. No se vayan a confundir. También, por supuesto, en nuestras diferentes transmisiones en Radio Fórmula, que desde hace una semana estamos transmitiendo a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, aquí en la capital, y en nuestras diferentes emisoras que mencionó Gina hace un momentito, pero esencialmente es a las 10 de la noche.
Claro, el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, experiencias, comentarios, aquí te queremos presente.
Hola Gina y Nacho, soy Samantha de Suazua. Quiero contarles un relato, esto me pasó ayer en la noche. Mi esposo anda de noche, yo me quedo toda esta semana sola en las noches. Y ayer, específicamente a las 3 de la mañana, ya creo que iban a ser las 3, me andaba de la pipí y entonces pues ya dije, pues me voy a levantar, pero en eso escucho un llanto de una mujer como con una voz muy grave y se oía muy fuerte el llanto y largo. Entonces a mi mente vino, dije, pues no creo que sea la Llorona, porque según mis creencias se tiene que escuchar cuando llueve mucho, según por lo que yo sé y por lo que me pasó hace mucho tiempo en la niñez. Entonces dije, bueno, pues no creo que sea. Me levanté a hacer pipí y ya me alisté otra vez, me volví a acostar y todo, y se seguía escuchando el llanto, pero pues ya me empezó a dar miedo porque se empezaron a escuchar los perros que ladraban y no dejaban de ladrar, perros pues grandes, y se escuchaba muy feo, como que a algo le estaba ladrando. Entonces dije, ¿y si me paro y veo hacia la ventana de la calle? Pero pues me dio miedo y no me paré. Empecé a rezar un Padre Nuestro porque para esto me empezó a dar mucho asco. Dije, y pues si me levanto y pues vomito porque me siento muy mal, me empecé a sentir muy mal, y mejor me puse a rezar, a pedirle a Dios y todo, hasta que me calmé, y pues eso ya entonces sigo escuchando, y yo lo vinculé, dije, si son los carros o algo, pero pues carros ahí casi no pasan, menos a esa hora, y los camiones empiezan a pasar como hasta las 4 de la mañana ya, 4:30, entonces dije, no, pues no sé qué será, y ya pues me empecé a agarrar el sueño y pues me quedé bien dormida y ya me levanté hasta como a las 6 de la mañana y así. Pero eso fue algo raro que me pasó en la madrugada y pues quería que lo supieran. Bonita noche y les mando un saludo.
Gracias, amiga, muchas gracias. Pues algún sonido que la gente cuando lo escucha dicen es un llanto lastimero. En otras ocasiones se refieren a él como un gemido de alguien que está sufriendo mucho. Y pudieran ser dos situaciones que nosotros hemos identificado. A uno le llaman el canto de la muerte y a otro le llaman la llorona. Depende cuál es la característica de lo que tú escuchaste. Lo que sí me queda claro es que hubo una reacción en todos los animales de ahí del vecindario. Por lo tanto, no pudo ser producto de tu imaginación.
Claro.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Tengo un relato que pasó aquí en mi comunidad. Te saludo desde Rosarito.
Saludos.
Hace 7 años pasó, pues aquí entre los vecinos pasó un caso bien extraño. Resulta que en ese tiempo, en una esquina de aquí donde yo vivo, se juntaba una bola de perros. Y había uno que, pues, perros callejeros, había uno que era de color negro. Sí. Pero lo raro, que cuando uno pasaba el perro era muy agresivo, incluso tenía la mirada fija, o sea, uno pasaba y directamente no te quitaba la mirada, era demasiado incómodo. Y a mí también me llegó a pasar, yo lo llegué a ver. Y yo, pues, sinceramente, yo decía, es algo, no sé, por mi mente pasó, es una bruja o algo. Y ya después, con el tiempo, pues ya tenían ese problema de que se les aventaba la gente, hacía muchas cosas. Y una ocasión, yo iba bajando, uno de los vecinos llegó mediodía, me habló, me dice, ven, dice, te quiero platicar algo. Pues en ese momento, Jenny Nacho me platicó, dice, anoche, te juro por Dios, que el perro que a todos le ladra se levantó en dos pies y empezó a caminar, y dice que lo volvió a ver, y dice él que le entró demasiado miedo y que entró a su casa. Estaba su familia, dice que se puso a hacer oración y ya no salió hasta el siguiente día. Yo no le creía. Después, pasando un mes exactamente, otros vecinos estaban tomando. Yo le creí porque había un muchacho que no tomaba, era hijo de uno de los vecinos, y también me contó lo mismo, que le tocó ver que cómo ese perro, entre toda la bola que andaban en la madrugada, y que se levantó en dos pies y empezó a caminar como persona. Pues la verdad, cuando me llegan a platicar eso, ya después, una semana después, perdón, ya los perros ya no estaban. Ya no, así como que se desaparecieron de la nada, pero sí quedó esa leyenda. Y hay muchas más que más adelante les voy a platicar. Que tengan una bonita noche.
Y por supuesto, queremos escuchar todo lo que se cuente al respecto.
Desde luego, esos relatos, anécdotas que tú tienes ahí en tu comunidad, como la de nuestro amigo, pues es interesante, ¿no?, que las compartan aquí con nosotros, como lo han hecho muchos, muchos de nuestros seguidores.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Estaba yo escuchando que el día viernes estaban hablando sobre los gatos negros. Entonces, pues yo tengo un relato sobre uno que, mi tía me cuenta que la mamá de mi abuelita paterna, entonces, ahí vi un caballo blanco. sí me espanté. Pero les digo que siempre que les trato de mandar cosas, siempre me pasan cosas. Y ahorita pasé aquí por un terreno, pero no había yo visto el caballo. Y me espantó. Y vi nada más el bulto. Les digo que siempre me pasan cosas. Pero bueno, de los gatos. Mi tía me cuenta que ya su mamá, o sea, su abuelita, podría decir que que cuando estaba teniendo ya el último de los tíos abuelos que son, estaba recién aliviada, y que de repente escuchó un ruido, escuchaba ruido. Entonces ella se paró, pero estaba recién aliviada. Y en la cocina, como pues vivían en el rancho, pues sus cocinas eran humildes, ¿no? Entonces dice que fue a ver ahí a sus ollas y así, y de repente le deja brincado un gato negro. Entonces mi abuelita, y a mí se vendría siendo mi bisabuela, se espantó mucho, ¿no? Entonces recayó, así le dice, por aquí recayó, o sea, como que pues el espanto falleció. Entonces cuenta mi tía que ese era un nahual, que la había ido a visitar porque como tenían problemas con pues eran del rancho. Y dice mi tía que tenían problemas por los ranchos, porque eran eran hectáreas de terreno lo que tenían. O sea, tenía ya la abuelita, mi abuelito, o sea, por parte de mi papá venían de las dos partes de mi mamá, venían de buena familia, pero pues ya ven los problemas en aquellos tiempos en los ranchos, pues los hicieron abandonar eso y ahorita sigue igual, ¿verdad? Pero pues ya, pues antes igual, escaparon y dejaron todo. Entonces, pues fue mejor, también dice mi tía que se alejaron, por lo mismo de que, pues imagínense, si nada más con eso mi bisabuela recayó y pues falleció. Ahora imagínense si se hubiesen quedado ahí, hubiera sido peor. Entonces, pues, ese gato, pues, resultó que según era un agua, ¿quién sabe? ¿Sí? Y pues yo he tenido gatos negros y pues hasta la fecha, no, nada malo. Son supersticiones a veces de la gente y pues hay que cuidarlos mucho. Y pues saluditos y que tengan una linda noche.
Gracias, amiga, gracias. Y fíjate, a propósito del tema de hoy, ¿no? Dice que su abuelita,
¿sí?,
murió del susto que le dio de ver al nahual, al animal a la persona transformándose en animal. Bueno, es lo que decía, ¿no? Que era un nahual, que se debía a precisamente una persona con esa capacidad. Ahora, lo interesante es saber si los nahuales son malos necesariamente. Hola, buenas noches, ¿tengo alguien en la línea?
Sí.
Hola.
Sí, soy Alicia.
Alicia, me da mucho gusto saludarte, amiga.
¿Cómo estamos, Nachito?
Muy bien, aquí contento de estar una vez más en comunicación contigo.
Ay, sí, fue una sorpresa, ahorita no me lo esperaba, pero qué bueno. Muchas gracias por llamarme de nuevo.
Al contrario, mi querida amiga, recuérdame dónde te ubicas tú.
Estoy en la Ciudad de México, en la Alcaldía Azcapotzalco.
Perfecto, mi querida amiga. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Bueno, ya les había comentado la otra vez que tengo varias, pero quisiera compartirles lo que aconteció alrededor de la muerte de mi papá.
Ajá.
Mi papá murió el 12 de abril del año pasado, del 2023.
Sí, amiga, lo lamentamos.
Sí, gracias. Ya, todo fue, fíjense que cuando comenzó el 2023, bueno, sí, terminando 2022 y 2023, yo comencé a sentirme muy mal físicamente. Ajá. O sea, era estar como todo el tiempo con ese dolor de estómago, como de nervios, como una ansiedad. Desde diciembre del 2022 yo sentí algo raro. Pero bueno, o sea, digo, mi papá estaba... No estaba tan enfermito, pero, sí, o sea, no estaba bien, pero no estaba tan mal.
Okay.
Pero yo siempre estaba como con ansiedad,
sí,
sentía así como nervios, ese dolorcillo de nervios cuando, ajá, uno está así como, no sé, por ejemplo, que uno
inquieta.
¿Me
das un segundito, Alicia? Vamos a la pausa y regresamos, ¿sí?
El miedo fue, sí, está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Alicia tenía quizá un presentimiento de que algo iba a ocurrir, porque tenía esta sensación extraña,
sí,
una angustia, una ansiedad, qué sé yo, pero ya la tenemos a ella para que nos explique.
¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, entonces continúa, sí, adelante.
Ajá. Sí, en diciembre del 2022 les digo que comencé a sentirme como que algo. Yo hasta decía, bueno, a lo mejor es porque se avecina algún cambio padre en mi vida.
Uh-huh.
Eso fue en el 2022. Para enero del 2023 se fue incrementando. Esa sensación era así como rara, rara. Y entonces, a finales de enero, mi papá lo veíamos inquieto, ¿no?
Ajá.
En exactamente el primero de febrero, tuvimos que llamar a urgencias porque no, estaba entrando en un estado semi-inconsciente, así como que empezó a estar un poco inconsciente. Uh-huh. Y ya no tenía ciertas funciones biológicas, ¿no? Ya no orinaba, estaba muy hinchado, estaba muy raro.
Sí.
Entonces hablamos luego a urgencias, lo internamos. Y entonces estuvo muy mal ese día, ¿no? Todo el día no pasaba. Durante todo ese día le habían hecho, bueno, cuando alguien lamentablemente entra a urgencias, tienen como un semáforo, ¿no? Sí. Obviamente el rojo, el anaranjado y el, es rojo, amarillo y verde. Entonces, dependiendo del color, a uno lo pasan a, si lo atienden luego o se espera, ¿no?
Es pues el llamado triage, ¿no?
Uh-huh. Ajá, sí, el triage, sí. Mi papá entró con rojo, entonces, uh-huh. Pues fue muy raro, ¿no? Porque pues todo el mundo lo veía y lo veía. Entonces yo empecé a notar, yo sentía en mi interior que mi papá se estaba yendo. O sea, mi papá, que en ese momento iba a fallecer, yo lo sentí, ¿no? Sí. O sea, ya. Entonces yo, una voz en mi interior dijo, ¿sabes qué? Háblale y dile que vaya a... que se deje ir, ¿no? Porque yo ya lo sentía muy mal. Nos habían dado un diagnóstico de que tenía un problema renal, uh-huh. de que, bueno, así, tremendo, ¿no? Entonces, esa noche, el primero de febrero del 2023, pasó la noche en urgencias, y el 2 de febrero ya, seguía mal, seguía con código rojo.
Sí.
Pero, pues no estaba nada claro, ¿no? El chiste está en que lo subieron a de la nada, así extrañamente se empezó a componer. O sea, sí nos habían dicho que eran sus riñones, pero que estaban uh-huh. bien, de la nada se habían compuesto, que tenía un problema, bueno, de la próstata, uh-huh. cosas así muy raras que de la noche a la mañana se empezó a poner bien.
Ajá.
Pero al mismo momento en el que mi papá se empezó a poner bien, yo empecé a notar que mi papá ya no era mi papá. O sea, ¿cómo les explico? O sea, ya no era o sea, yo lo veía y les juro que no era mi papá. O sea, su esencia, ajá. su esencia así interna, no era, o sea, no era mi papá. Yo sentía que era alguien más. Y entonces, de hecho, cuando él regresó, que ya lo subieron a piso y todo,
sí.
cuando lo estabilizaron, digámoslo así, yo empecé a sentir que él ya, o sea, yo lo veía raro.
Uh-huh.
Y esa conexión que uno siente con alguien, como que yo ya no la tenía. Y entonces yo me incomodaba mucho estar cerca de él. Yo le decía, oye, pa, esto, pero él me veía mucho, me observaba mucho, pero como raro, así como que, y él no crean que estaba inconsciente ni nada, afortunadamente, digo, sí tenía un poquito de arrastre de palabras, había quedado un poco con, habían dicho que tenía un poquito de edema cerebral, por lo mismo que no había podido orinar,
sí.
pero no tenía un problema neurológico así que le afectara con demencia o algo así, no, o sea, él estaba íntegro, aunque tenía pues problemas en el habla un poco. Entonces, pero yo lo veía raro, tenía además, me provocaba muchos problemas porque, por ejemplo, nos turnábamos mis hermanos y yo para irlo a cuidar.
Sí.
Y entonces a veces cuando iba con mi hermana, él pues le decía muchas cosas que yo no lo cuidaba, que yo no lo, o sea, que no lo procuraba mientras estaba ahí. O sea, una cosa como muy conflictiva, ¿sí me explico? Así
para
como demasiado
problema.
Ajá, como mucha negatividad. Yo le decía, no, porque hasta, bueno, llegó a ser todo un relajo ahí en el hospital porque, pues bueno, les lloraba a las enfermeras y les decía que yo no lo cuidaba. Y pues no, la verdad, sí, la verdad es que no era cierto, ¿no?
Sí. Sí, claro, porque además es un problemón para ti.
Sí, porque ya de hecho me mandaron, bueno, me habían dicho, habían llegado con trabajo social, claro. Imagínense, estamos hablando de una persona uh-huh. de tercera edad.
Sí.
En la que se está quejando de maltrato ahí en un hospital del IMSS. Sí. O sea, es algo gravísimo. Y yo le decía, papá, tranquilízate, yo no estoy haciendo nada de eso. Bueno, hasta uh-huh. los pacientes, los familiares de los pacientes que estaban ahí, no, que déjenlo, que... Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Yo le comentaba a mi mamá y yo sí se lo llegué a decir, le digo, mamá, mi papá ya no es mi papá. Mi papá, y se lo dije así muy duro, ¿no? Le digo, eso que está ahí en el hospital no es mi papá. Uh-huh. Porque además era una mirada muy fría, era como, o sea, yo lo sentía como un extraño. Y ya pasó, ¿no? Entonces, digo, en ese lapso de él duró hasta el 8 de febrero en el hospital y luego ya el 9 de febrero del 2023 lo dieron de alta y lo regresamos a casa. Sí, durante sí. ese tiempo, cuando ya se regresó a casa y todo, híjole, ay, no, la casa se sentía pesadísima, cambios de temperatura tremendos, se oían ruidos extraños. De por sí, digo, yo ya les había comentado que acá en la casa, pues sí, sí es una zona donde siempre se han sentido muchas cosas, pero cuando él estuvo enfermo, o bueno, entre comillas enfermo, sí. En ese lapso que él regresó, todo se incrementó, pero no crean que, o sea, fue más como negativo, porque hagan de cuenta que entrábamos a un cuarto y en los cuartos helados, oíamos muchos ruidos, yo oía muchos ruidos, mucha actividad, ¿no? Con mucha interactividad, digamos, psíquica y poltergeist que había en ese instante, ¿no?
Sí.
Pero además de todo eso, mi papá seguía en una actitud como muy, muy agresiva hacia mí. O sea, muy... Era algo que a mí me inquietaba mucho.
Como si hubiera un resentimiento en tu contra.
Ajá, pero les comento que yo cada vez que estaba cerca de mi papá, yo ya no lo sentía como mi papá. Uh-huh. O sea, es algo rarísimo, no sé, yo espero que me dé a entender, pero sí. Es como si ya no fuera él. Ajá. Como si de verdad mi papá se hubiera ido, ¿no?
Sí. Entonces, y algo se le metió.
Exactamente, ahí voy a eso. Okay, entonces ya pasa el tiempo y y bueno, pues yo estoy muy inquieta. Yo ya cuando llego acá a la casa, yo ya no quiero como pues hacerme mucho cargo, como que yo empecé a distanciarme mucho de su cuidado. O sea, digo, sí le ayudaba a mi mamá, por lo menos en la casa. Mi mamá era la que también, pues ya le echaba más la mano acá. Pero yo siempre que podía evitaba estar cerca de él. ¿Por qué? Porque además me desgastaba mucho energéticamente, como que cada vez que estaba cerca, mi cansaba, era como si hubiera corrido un maratón así uh-huh. terrible. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué uh-huh. está pasando? ¿No? Uh-huh.
Como si se absorbiera tu energía.
Exactamente, uh-huh. ¿no? Y entonces yo, en ese inter de cuando él estuvo en el hospital del 1 al 8 de febrero, sí nos contó muchas cosas. Nos dijo primero que su papá había ido a ver, pero que él se había negado, que su papá le había dicho que él quería que se fuera ya con él, ¿no? Sí. Pero que él lo corrió, él le dijo que él no quería irse, que él no quería y que no quería que él estuviera ahí por él. Nos comentó también que, bueno, en ese decía, es que veían una niña de rojo a verme. Y entonces, pues nosotros, ¿cuál niña de rojo? ¿Cuál niña de rojo? Y él decía, sí, hay una niña de rojo que viene a verme y me saluda y juega conmigo. Lo raro de todo eso es que un paciente que estaba enfrente de él, un viejito que estaba también muy mal, un día fue su nieta y le dijo la nieta, bueno, más bien le dijo el viejito a la nieta, uh-huh. Oye, ¿quién es la niña de rojo que viene a ver al señor de enfrente? Y que uh-huh. también pasa y me saluda. entonces la nieta se quedó así y se quedó así como diciendo, pues, no, y hasta le dijo, ya duérmase, descanse. No, pero es una niña de rojo que viene a ver al señor de enfrente. Pues ahí Nachito, Gina, sí. Ahí en los hospitales públicos no pueden pasar los niños.
Claro.
Desde lo del COVID ya es imposible que un niño no entre a menos que vaya a una consulta.
Claro.
Pero sí. Es así. Es muy difícil verlos, ¿no?
Sí, no visitan. Entonces, a los enfermos.
Bueno, ajá, exactamente. Está prohibido que los niños sean una visita. Entonces, es qué raro, ¿no? Bueno, pues eso pasó. Entonces, ya para les digo, todo ese febrero estuvo así muy denso, marzo. En abril, para abril, comienzos de abril, lo programaron para una operación que era la remoción total de la próstata.
Ajá.
Entonces, nos decían los doctores, no, pero es que es una operación que lleva muchos riesgos. Uh-huh. Pero ya también es la calidad de vida de mi papá estaba decayendo mucho.
Sí.
Entonces, pues decidimos, ¿no? Él decidió también que pues sí quería operarse y todo.
Claro.
Entonces, él se programó para el 11 de abril que se operara.
Sí.
Y él, pues sí, lamentablemente, pues digo, sí salió bien, pero pues yo creo que tuvo algún problema como de, pues alguna hemorragia interna y el 12 falleció.
Oh.
Entonces, cuando mi papá muere, unos días antes, o sea, empecé a sentir raro todo, y como que igual me dolía el estómago y todo, y yo dije, no, pues qué raro, pero pues, se supone que ya había salido bien mi papá, yo empecé a pensar, y entonces estábamos mi mamá y yo comiendo, porque pues mi hermano no estaba y mi hermana pues, no le tocaba, ¿no? Y en eso, que oímos un ruido en la parte de arriba, o sea, donde él dormía, tenía una mesa de cristal.
Sí.
Y se oyó como así aventó la mano, así, ¡pah! Tremendo. Y a los 5 minutos que nos llaman, nos dicen, no, oigan, es que tienen que venir del hospital, nos llamaron. Nos dijeron, no, es que tienen que venir porque su familiar está muy, muy enfermo, o sea, está muy mal, ¿no? Está muy grave. Y nosotros, pues, ¿cómo, no? Si lo habíamos dejado bien. Y entonces, pues bueno, ya mi hermano se había retirado para cuando nos llamaron y todo, pues, entonces fuimos todos y pues sí, nos dijeron que estaba ya muy mal, que ya no se podía hacer nada, pero fíjense que, digo, para resumirles un poquito todo,
sí.
Meses después, como por junio, más o menos, yo me sentía mal, pero me contacté con una terapeuta que es también biodesprogramadora, que trabaja así como con cuestiones de la biodesprogramación y todo eso.
Sí.
Y entonces yo le comenté, le dije, oye, ¿sabes qué? Que mira, me siento mal, todavía, pues digo, está súper reciente lo de mi papá, hace 2 meses fue. Le digo, uh-huh. Pero yo me siento así como que, pues a veces me sentía yo culpable porque estaba como descansando un poco cuando mi papá se fue. ¿Sí me explico?
Ajá.
Así como que...
¿Cómo que sentiste?
Ajá.
¿Sentiste un pequeño alivio?
Sí. Entonces yo por eso mismo fue que contacté a esta persona, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, mira, vamos a hacer una sesión. No sé cómo estuvo, no recuerdo la situación de cómo es que llegamos, pero en una sesión como de... Dice, yo te voy a hacer que tú hables con tu papá, pero uh-huh. a través de ti. O sea, yo no voy a ser el medium, nada, tú vas a hacer a través de ti. En una situación así como de preguntas rápidas.
Sí.
Y ya empezó a tener la sesión conmigo, y entonces yo logré hablar con mi papá.
Uh-huh.
Ella empezó a hacerme preguntas y me decía, por ejemplo, o sea, el chiste, miren, para que me dé a entender, era que yo era como el medio, porque mi papá habló a través de mí, más bien,
uh-huh.
y yo, y la muchacha esta, fue la que me hacía las preguntas, y entonces, el chiste está que ella notó que porque ella me preguntó que cuándo había muerto realmente, y mi papá dijo que había muerto el 1 de febrero, o sea, no el 12 de abril, ajá, como habían dicho. Ajá. O sea, que su esencia, en realidad, o sea, su esencia había sido, o sea, él como su espíritu, su ser, había muerto el 1 de febrero.
Ajá.
Y que en ese inter, el cuerpo físico falleció el 12 de abril. Ella me dijo, ya después que terminó y cerró esa sesión, porque hablamos de muchas cosas, o sea, hablamos así. Lo más importante fue eso, que yo me acuerdo que me contestó mi papá que él había, bueno, yo contesté a través de él, que había sido el 1 de febrero su muerte, y el 12 de abril había sido la muerte de su cuerpo físico. Entonces, después de eso ella me explicó que hay una situación como que les llaman los caminantes, así. Que es una, que es así como de gente que ha experimentado la muerte, por ejemplo, y que ellos regresan, pero ellos dicen que ya no son los mismos. O sea, sí, que ya es gente que es, de hecho hay casos así documentados donde, por ejemplo, dices que tuve un accidente, después ya no recuerdo y yo ya no soy yo, o sea, este cuerpo no es mío. O sea, ellos documentan que ya no son los mismos. En inglés se les llaman los walk in o los caminantes.
Ajá.
Y en español son los caminantes. Ella me enseñó, bueno, me dijo, ve tal video que es así, habla sobre, de hecho así lo pueden buscar ustedes, que se llaman los caminantes o el fenómeno walk in.
Uh-huh.
Que es así, que dice que son personas que, por ejemplo, si alguien se suicidó,
sí,
y tenía que vivir algo, se le mete el cuerpo a alguien que, o sea, por decir, por ejemplo, mi papá pues falleció, o sea, su espíritu o su ser murió el 1 de febrero. Ajá. Su cuerpo físico murió el 12 de abril.
Sí.
Entonces, en ese inter, pues no puede haber, o sea, no puede haber así como nada más el cascarón, o sea, se puede meter algo, por ejemplo, alguien que no haya terminado su misión, pero también se puede meter algo que no es muy positivo.
Claro.
O sea, entidades pues de más bajo astral, ¿no?
Ajá.
Entonces, lo que yo creo, y yo platiqué con esta muchacha y todo, es que en realidad, pues, a lo mejor mi papá tenía esa, o sea, él realmente murió el 1 de febrero.
Ajá.
pero su cuerpo murió el 12 de abril.
Sí, te entiendo.
O sea, yo sé que está como muy revuelto. Uh-huh. pero es un fenómeno que sí se ha dado, o sea, de gente que dice que sí ha muerto y, ajá, que hasta, o sea, han vivido, dice, yo ya no soy esta persona, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces muchas veces cambia esa situación. Yo estuve investigando mucho, no hay mucha como así libros que hablen de eso, pero sí he visto uno que otro video,
sí,
de los que esa muchacha me recomendó, ¿no? Yo ya no volví a ir, ya después ya creo que lo correcto que yo hice para mí energéticamente fue restablecerme y pues continuar con el duelo, porque después de esa sesión sí me sentí mucho mejor, porque uh-huh, yo sabía que mi papá había fallecido el 1 de febrero, en febrero.
Okay.
O sea, yo ya sabía que lo que había fallecido...
¿Tú lo sentías?
Sí, lo que había fallecido, uh-huh, en abril ya no era mi papá.
Okay.
¿Por qué? Porque su mirada no era de mi papá. Era otra cosa y mucho más fuerte, o sea, algo más heavy, así, uh-huh, muy muy pesado, muy, sí, muy oscuro, así, ¿no?
Sí, como una,
entonces,
mirada,
bueno,
penetrante.
Pues ajá, pero malo, o sea, sí, si me explico, regresó, ¿sí?, como malo. O sea, mi papá, digo, todos tenemos lo bueno y lo malo. Digo, yo, claro, mi papá no era un santo, pero tampoco era un engendro del mal.
Ajá,
¿no?
Te entiendo, sí.
Entonces, digo, no, esa cosa, yo le decía así, de hecho, a veces me enojaba con mi mamá. Le digo, es que no te das cuenta que mi papá ya no es mi papá. Le digo, obsérvalo, le digo, ¿no lo sientes? Y ella, ay, no, hija, lo que pasa es que ya estás... pues, uh-huh, estás muy cansada de cuidarlo. Y le digo, no, ma, no, le digo, es que eso ya no es mi papá.
Así
y sí, no, o sea, era, la casa se sentía mal, o sea, mal, así se sentía frío. Uh-huh. Y pues bueno, el chiste está en que, les digo, después de que falleció y todo, pues ya también como que hubo una liberación.
Todos descansaron.
La verdad es que sí, hubo una liberación muy fuerte. Uh-huh. Muchas cosas a mí me han pasado ya a través de sueños que he tenido con él, y pues afortunadamente mi papá ya está mejor, o sea, yo, uh-huh, yo lo siento y todo.
Sí.
Y pues bueno, eso que les comenté del hospital de la niña, él antes de morir vio muchas cosas. Uh-huh. De hecho, cuando yo tuve la sesión con esta muchacha,
uh-huh, oye, Alicia,
me dijo, ajá,
¿me das, sí, un segundito para ir a la pausa?
Sí, nos despedimos, sí, claro, de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Quizá en el relato de Alicia es porque ella era la que más perceptiva y se dio cuenta de lo que había sucedido con su papá. Por eso el hecho de que él, con ella específicamente, se quejara.
Fuera, ¿no?, fuera más duro, ¿no?
Exacto.
Puede ser eso, mi querida amiga, que como tú te diste cuenta, él tomara una actitud, ajá, como más enérgica contigo, ya que tú lo habías descubierto.
Pues de hecho sí, Nachito, porque fíjate que se me pasó decirles que en ese, antes de que él falleciera bueno, el cuerpo falleciera en abril, yo como por marzo, yo estaba desesperada porque no yo veía que, además de todo, él me provocaba muchos problemas acá en casa. O sea, me decía que, pues les decía a mis hermanos que yo lo trataba mal, cuando yo en realidad pues no me metía mucho, ¿no? Nada más lo más básico.
Sí.
Y siempre evitaba pues ya tener más contacto. Digo, sí lo atendía, lo veía y todo, pero ¿cómo decirlo? Trataba de no estar como ahí, porque a mí me desgastaba mucho energéticamente. Yo sentía que había un desgaste así tremendo, me, uh-huh, sentía como drenada. Eso es a lo que voy. Y entonces, bueno, yo pues recurrí a una tarotista y le comenté mis, yo quería saber qué era lo que estaba pasando.
Sí.
No le dije que yo sentía que mi papá ya había fallecido. Sin embargo, ella, cuando me leyó las cartas, sí me dijo algo muy cierto que yo ya sospechaba.
Uh-huh.
Y era que lo que estaba, dice, le digo, es que mi papá ya no es mi papá. Y entonces, ella, bueno, más bien, ella me dijo, hay algo ahí en tu casa que no está bien, ¿no? Me dice, ahí hay un ser que está ahí y pues bueno, y ella me lo dijo con otras palabras, ¿no? Me dijo, tu papá, pues yo creo que sí trascendió y ahorita está en otra, pues dice, no sé, a lo mejor hay veces que el cuerpo sigue, ¿no? Y pues el espíritu ya muere. Entonces yo ya empezaba yo como a unir toda esa información.
Sí.
Y fue cuando yo dije, ay, pues qué raro, ¿no? Y entonces ella me dijo que eso había sido, y es algo muy cierto, pues bueno, mire, la familia de mi papá me había dicho, bueno, ahí esta señora me dijo que era por un pacto que había hecho mi abuela, la mamá de mi papá. Yo tengo que decirles algo, mi papá viene de una familia en donde, bueno, han manejado la energía de no muy buena manera. Yo uh-huh. les puse en el WhatsApp que mi abuela es prima hermana de un actor que nada más voy a decir que sus personajes empezaban con CH, así es, y que fue el programa número uno en la televisión mexicana.
Sí, en Latinoamérica.
Y pues bueno, ella fue prima hermana de él y siempre estuvo muy ligado a que él fue obispo de la iglesia de Satanás. Él ejercía las misas de los narcos satánicos allá en los 70s, en los 80s. Ya era clérigo así de alto nivel en esa pseudo religión, ¿no?
Uh-huh, como secta.
Sí, en esa secta, ¿no? Realmente.
Okay.
Entonces, pues bueno, está comprobado que mi abuela, pues era de alguna manera, no a lo mejor muy abiertamente, pero sí, pues tenía maltratos con cosas con el innombrable.
Sí.
Entonces, esta señora, la tarotista, me dijo, es que viene tu línea paterna, está muy fuerte. O sea, está muy fuerte con energía que, pues sí, han hecho cosas, ¿no? Y yo no le había, obviamente yo no le dije nada a esta señora, ¿no? Sí. De la historia de mi familia, porque pues tampoco va a ir uno por la vida ahí platicando de todo, ¿no? Más que con ustedes, pero pues no me conocen. Pero entonces, bueno, en realidad, sí, la señora esta me dijo, sí está muy fuerte, pero lo que le pasó a tu papá fue un cobro de un pacto, dice, que hicieron en su familia, ¿no? Y yo, pues bueno, ya de alguna manera, pues digo, no me quedé más tranquila, pero sí dije sí, efectivamente, porque me dice, no, tu papá ya no está ahí. Uh-huh. Pero yo al principio yo dije, bueno, pues ya no, o sea, yo dije, pues no quieres creer, pero pues sí te queda la espinita. Ya después de que el del desenlace en abril y todo, pues les digo que ya para junio yo fui con esta otra terapeuta completamente diferente y volvió, o sea, coincidió la información, ¿no? O sea,
sí. Me
dijo que pues sí, que o sea, a través de esa comunicación espiritual y todo, pues sí, que mi papá pues había fallecido en febrero, ¿no? Entonces, toda esta situación es muy extraña. Yo ahorita ya estoy en paz, ya no estoy pensando en el asunto. Sí se queda como, es algo muy mío porque no me atrevo como a contarlo mucho con sobre todo con mi mamá y pues con mis hermanos tampoco, ¿no? Es algo que yo llevo en el interior porque pues trato de pues ya seguir adelante. Sí, obviamente me duele su muerte, pero lo extraño a él, no a esa cosa que regresó.
Sí, te entiendo.
O sea, porque efectivamente él no era él, o sea, él no regresó bien después del primer internamiento.
Sí.
Y pues bueno, ahorita estamos en proceso de sanación ya en el duelo y todo.
Sí.
Y pues de todas maneras se queda uno con lo bueno. Yo he tenido, pues sí, sueños con mi papá, está bien, o sea, él está bien. Y pues sí, les decía yo que lamentablemente todas estas cuestiones que vienen desde los bisabuelos, desde los abuelos y todo, pues sí afectan a las generaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo les comenté la vez pasada que a mi papá, justamente cuando él tenía 12 años, pues se le apareció el innombrable, ¿no? Y le decía que era lo que más quería en este mundo. Y pues gracias a Dios, no, pues mi papá corrió y no sucumbió a sus tentaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son cosas así que yo, pues, después de esta situación, ya no pienso en el asunto, ya nada más le doy luz, sé que está en un mejor lugar, sé que está tranquilo, pero sí, eso era lo que les quería comentar, que fue algo muy raro.
Uh-huh.
Y les digo, o sea, la familia de mi papá siempre estuvo como muy unida al ocultismo, sobre todo, ¿no? Al ocultismo ya pesado. Porque les digo, o sea, mi abuela, digo, no era así, pues no era una perita en dulce, mi abuela sí fue una señora así muy, muy conflictiva.
Ajá. Oye, pero esto de los pactos de, ¿qué sería tuyo, tu primo?
¿Su tío?
No, mi tío abuelo.
Ah, bueno, ¿de tu tío era conocido por la familia esto de los pactos?
De hecho, la familia de mi abuela, o sea, era como un secreto a voces, ¿sí me explico? O sea, sabían bien que mi abuela venía de gente que tenía mucho dinero. Entonces, digamos, los padres de ese personaje también tenían mucho dinero. Y se decía que los bisabuelos, padres de ella y padres de él, primos entre ellos, eran de sectas. O sea, esto del satanismo no es nuevo. O sea, es a lo que voy. Sí. Mucha gente sucumbe a las ideas de que dicen, ay, es que ahorita los rituales y todo eso es moderno. No, eso, o sea, esto estamos hablando que los padres de ellos eran de comienzos, finales de 1800, comienzos de 1900. O sea, es gente, y desde antes, ¿no? O sea, eran ocultistas, era gente que ya traía esas cosas. Ahora, este personaje, claro que estuvo muy metido con los narcos satánicos. Y en la familia se sabía porque pues de la noche a la mañana se hizo rico y se hizo famoso. Ahorita afortunadamente ya no tenemos, digo, los hermanos de mi papá que son mayores y todo, pues digo, ya no los frecuentamos porque el único puente era mi papá. Les digo, o sea, nada más yo quería comentarles eso.
Muy bien.
Pues sí, que si gustan investigar ese fenómeno, se llama, y si también preguntarle a la mejor al maestro Soham.
De hecho, es lo que te iba a proponer. Mira, ahorita ya lo tenemos esperando y en un momentito se lo vamos a preguntar, mi querida amiga. Muchísimas gracias por traernos el tema aquí a la mesa y lo vamos a abordar con mucho gusto, ¿eh?
Bueno, okay, pues muchísimas gracias por haberme contactado. Ya después les cuento sobre la familia de mi mamá, que ellos sí son de otro estilo, más así, ellos sí son una percepción más natural, telepatía, pero eso ya es más natural, más sano, digamos, lo del área de mi papá, sí, eso sí es como más, ahora sí que más oscurillo, pero en el área de mi mamá sí ya es como algo más bonito. Algo más natural.
Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Alicia.
Bueno, pues gracias a ustedes. Un saludo a todos y pues les deseo lo mejor y a ver cuándo nos seguimos contactando.
Con mucho gusto, mi querida amiga. Que tengas bonita noche.
Saludos. Vamos a una pausa.
Igualmente, saludos a todos.
Y regresamos con el maestro Soham. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya llegamos a la sección que seguramente estabas esperando, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Ahora sí, le damos la bienvenida al maestro Eric Soham. Maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magistrado.
Aquí también nosotros con un gusto de saludarlo y tenemos ya las preguntas que usted sabe que van llegando este día porque todos sabemos el día de la sección del maestro Eric Soham. Vamos a empezar, ¿le parece?
Claro que sí, Gina, con mucho gusto.
No recuerdo dónde leí o si usted lo dijo, que para controlar los sueños hay que intentar mirarse las manos durante el sueño. Ya lo hice, pude ver mi mano izquierda perfectamente bien. También durante mis sueños he visto mi cara reflejada en un espejo. ¿Qué más debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para controlar los propios sueños?
Bueno, no sé si se refiere a lo que yo he comentado en alguna ocasión, tal vez una duda se lo he comentado, que cuando una persona quiere saber si tiene determinadas facultades o tiene control sobre sí mismo, es una persona que puede controlar la magia y que en los sueños tiene la capacidad de poder verse ambas manos al mismo tiempo. Eso le daría la certeza de que es una persona que puede enfocarse perfectamente para poder practicar o poder desarrollar algunas facultades extrasensoriales, pero no el hecho de controlar los sueños. Sería muy difícil controlar los sueños. Se pueden programar, eso sí, pero no controlarlos, porque los sueños son asuntos no resueltos y durante los sueños esos asuntos no resueltos nosotros los representamos de diferentes maneras para poder entenderlos o para poder quitarnos esa presión de poder saber algo o tener algo de los sueños. Es muy difícil controlarlos. Programarlos sí se puede, controlarlos es muy difícil.
¿Por qué en ocasiones cuando se me sube el muerto y peleo para poder moverme, me he estado riendo de él, pero con coraje y se va? ¿A qué se debe esto?
A su actitud. ¿Qué es una subida de muerto? Subida de muerto es una invasión de un ser espiritual, ¿vale?, en una persona, que generalmente cuando está dormido, estos seres llegan, o cuando ya está en un estado prácticamente de sueño, ya a punto de quedarse dormido, llegan estos seres, que lo más frecuente, o a las 3 de la mañana. Y lo que hacen es tomar el cuerpo, porque la primera función de ellos, que son para eso, se alimentan de nuestra energía. Y muchos de estos que son, que nosotros percibimos en nuestra vida del sueño, son seres que probablemente ya estén adentro de nosotros, tomando ventaja de la ignorancia que tenemos en ese sentido y alimentándose de nuestra energía vital. Entonces, cuando una persona siente una sensación similar a lo de la subida del muerto, entonces y se empieza a reír y se empieza a burlar, quiere decir que está tomando control de la situación, y eso a los seres de oscuridad, pues eso no les satisface y les agrada y les hace daño, y entonces por eso se retira. Cuando una persona es consciente y tiene la fuerza para poder no sentir miedo.
Okay. ¿Tendrá algo malo mi casa? Le envía una fotografía al maestro y dice, porque desde que llegamos a habitarla, solo han sido lágrimas. Ya han pasado 4 largos años.
Bueno, ya vi la fotografía de la casa. Es una casa tipo californiano, son formas muy bonitas, pero esta casa, independientemente de la forma, sí tiene una carga energética bastante considerable. Cuando esto sucede, que hay una carga considerable en una casa y una persona llega a vivir ahí en esa casa, pues gradualmente con el tiempo va adquiriendo esa misma vibración que tiene la casa, es obvio. Y a medida que se va acrecentando más esa baja vibración, las cosas empiezan a complicarse. Y los proyectos no se dan, el trabajo empieza a escasear, los proyectos que tenemos no se dan, en fin, empieza a haber una serie de conflictos que no permiten que uno circule, incluyendo uno que es muy importante, que el dinero no rinde. Aquí lo que habría que hacer es depurar esa casa. Cuando una casa está contaminada, eso no quiere decir que se va a quedar así siempre. Hay la posibilidad y hay la manera de que esa casa pueda ser, vamos a decir, equilibrada en una vibración que sea propicia para la gente que vive ahí, y no en el sentido de que sea un obstáculo para sus proyectos. Entonces lo que tendrían que hacer es eso, precisamente por eso, desde que llegaron a esta casa seguramente ha estado así, solamente que pues uno no siente, no toda la gente tiene la percepción y puede darse cuenta si el lugar a donde está llegando tiene una carga energética.
Ok, ¿cuántas veces a la semana es lo óptimo limpiarse con un huevo? Lo pongo en contexto. Yo padezco de dermatitis atópica desde hace más de 15 años, me lo diagnosticaron cuando era adolescente. Desde hace medio año me estoy atendiendo con mi derma y pues se me calma y regresa la inflamación de la piel con comezón muy intensa. A veces hasta lloro porque me siento mal. De hecho, me mandaron a hacer estudios y salió, sí, algún detalle por ahí, pero independientemente de todo, me empecé a limpiar con un huevo. Y con la explicación de los videos del maestro, pues según yo interpreto, mi huevo en el agua. Y me he sentido mejor. No sé si sea efecto placebo. Junto con la ayuda de mis medicamentos y aparte de mi fe al hacer la limpia con el huevo, como una buena intención que es en pro de mi salud. Entonces, ¿cuántas veces lo debo hacer?
Bueno, aquí hay una parte muy importante. La limpia del huevo, ¿para qué sirve? La limpia del huevo sirve, como lo hemos explicado, lo hemos comentado, sirve para absorber la energía negativa que pueda tener una persona. Es como una esponjita, conforme lo vamos pasando por todo el cuerpo, ese huevo con la energía que contiene como óvulo, porque ni siquiera es un huevo, es un óvulo, entonces va absorbiendo la energía que pasa más allá de determinados niveles, y eso hace que la persona que se está limpiando con el huevo empiece a armonizarse. Si empieza a armonizarse, obviamente ya no teniendo tanta energía negativa, todo su contexto en su entorno, en el ámbito laboral, familiar, afectivo, de la salud, económico, y todos los ámbitos empiezan a cambiar para bien. Entonces, realmente lo que está haciendo aquí en este sentido el huevo es sacar esa energía negativa para que entonces la persona pueda entrar en un estado de armonía y que tenga mejores condiciones. Ahora, lo que habla de la dermatitis, aquí vamos a asociarlo. Es un problema prácticamente de la epidermis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay probablemente una resequedad o que hay falta de algún tipo de elemento dentro de su el metabolismo que está haciendo que su piel se reseque, se le agriete, tenga comezón y cosas por el estilo. Entonces, lo que me indica aquí es que si con el huevo se está sintiendo mejor, lo que tiene es una carga considerable. Entonces hay un desequilibrio orgánico por esa carga negativa que trae y que el huevo al estarse limpiando le está quitando, no exactamente limpiando y vamos a decir favoreciendo a la piel, sino que todo el contexto de él empieza a cambiar, debe de sentirse mejor, debe de sentirse con más energía, debe de atorársele menos sus asuntos, y eso quiere decir que se está armonizando, y al entrar en determinada armonía el organismo responde de la misma manera, equilibrando algunos factores y algunos elementos, por ejemplo todos los aceites esenciales y la energía que debe de tener la piel, y entonces empieza a sentirse mejor.
Bien, ahora aquí tenemos más, dice: maestro, ¿por qué últimamente he visto números iguales 1212, 444, 1111 y así sucesivamente?
Bueno, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es una sincronicidad. Nosotros no solamente vemos con los ojos, vemos con todo el cuerpo en realidad, solo que lo que tenemos conceptualizado son los ojos. Entonces, cuando nosotros tenemos algún pensamiento, por ejemplo, recuerdo esto fue muy común con lo de las torres en Nueva York, el 11-11-11, entonces la gente empezaba a ver 11-11 por todas partes. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la gente iba manejando, por ejemplo, en su carro, se paraba en una esquina donde había un puesto de periódicos, de repente volteaba y su mirada se enfocaba en el encabezado de un periódico que tenía 11-11, o veía una revista, o veía unas placas, veía cualquier parte donde pueda encontrar números, veía frecuentemente el 11. Esto es una sincronicidad de evento, y no porque sea algo en particular diferente, simple y sencillamente cuando hay un 11 en su entorno, el cuerpo lo capta, entonces le llama la atención en ese punto, por eso lo observa. Entonces es una sincronicidad.
Últimamente he soñado con mi mejor amigo, pero ya no he tenido contacto con él.
Bueno, probablemente su amigo, si tenía un contacto, vamos a decir, continuo, constante, en el momento que el amigo deja de tener contacto con él, entonces vienen aspectos como este. Mientras tenían contacto, hay una relación entre ambos energética y lo puede estar soñando o puede estar pensando en él, o de repente se hablan o cosas por el estilo. Pero cuando de repente empiezo yo a ponerme atención en otras cosas y dejo de pensar en mi amigo, absolutamente todo eso empieza a decrecer y desaparece. Entonces, esa es la razón.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Las preguntas que tú estás enviando. Maestro, no me puedo sacar esta palabra de la cabeza. Así que decidí buscar en internet. La palabra es shifting y entendí lo que es. Pero ahora me pregunto cómo funciona, cómo se hace. Por eso le pido que me explique shifting, que ahorita está muy de moda este shifting realities o el cambio de realidad, que es la creencia que tú puedes tener esa posibilidad de cambiar a un multiverso y establecer el momento en que tú puedes existir en otra realidad, como crear una realidad alternativa, maestro. ¿Esto cómo lo puede hacer ella?
Bueno, lo que pasa, hemos comentado aquí, hemos hablado sobre un libro que se llama Equivalión, que son los siete principios básicos en que se fundamenta toda la creación, las leyes que sustentan la creación. No hay ley en la creación que no pase por alguno de estos principios. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros observamos cuáles son esos principios? Vemos que el primer principio de todos, el principio maestro, el número uno, es el mentalismo. Y dice literalmente: la creación es mental, el mundo es mente. Entonces, todo lo que es y existe no es otra cosa más que el producto de una programación o de un estado mental determinado. Y lo que nosotros vemos, no necesariamente todos vemos lo mismo. Lo vemos de acuerdo a la carga emocional, a la carga elemental, o a la carga de creencias, o a la carga de entendimiento que nosotros tengamos de algún aspecto. No todos vemos lo mismo. Podemos todos ver una silla, podemos ver una puerta, pero no necesariamente ni es la misma silla ni es la misma puerta. Y eso es lo que sucede cuando nosotros creamos y hacemos proyecciones a ese mundo mental proyectado. Podemos crear el mundo de acuerdo a la influencia que tenemos, que nos está asistiendo para generarnos una realidad alterna. Y eso es así como sucede. Por ejemplo, una persona que está en una casa y que está solita, y es una casa limpia que no tiene contaminación ni tiene nada, pero esta persona que está ahí está sintiendo que hay algo, está sintiendo o presintiendo que lo van a espantar o que le van a hacer algo, y está sentado en su habitación y de repente se empiezan a mover las cortinas. Entonces dice: tenía yo razón, pero las cortinas no se movieron porque hubiera alguien, él las movió con su propia mente, pero de una forma inconsciente. Entonces, cuando nosotros utilizamos la mente con algunos parámetros de algo que probablemente incluso no hemos ni entendido, pero nos gusta esa realidad porque es una realidad alterna y es una fuga de la existencia de esta propia realidad, empezamos a proyectar escenas, a proyectar vivencias y a proyectar sensaciones que nosotros mismos estamos generando, evidentemente bajo el amparo de algunos, vamos a decir, parámetros para poderlo hacer, que son algunos juegos o algunas imágenes o cosas que podemos encontrar ahora en el mundo electrónico.
Perfecto. Ahorita acabamos de escuchar un relato muy interesante de nuestra amiga que nos contaba cómo su papá falleció antes de morir físicamente. ¿Cómo está eso?
Bueno, mire, la pregunta sería, Lo que pasa es que su papá enfermó y entró en un hospital internado, pues algo grave. Y resulta que ella estando en el hospital, ella sintió que cambió. Que cambió, que en una visita ya no era él mismo. Y entonces su actitud era muy negativa. De hecho, la acusaba de que no lo cuidaba, la acusaba de que lo maltrataban. Y ya se imaginará usted más o menos por dónde va ese tipo de acusaciones, ¿no? Obvio, esto le causó problemas a ella, a la familia y todo. Pero en una consulta de biodescodificación, algo así se llama el asunto, no es espiritismo, no es una sesión, sino que, bueno, sí es una sesión, pero no de espiritismo. Resulta que ella iba a poder platicar con su papá, pero no a través de nadie, sino de ella misma. Y llegaron a la conclusión, porque aparentemente ella pudo platicar con él, y él le dijo que él murió desde febrero, que fue cuando lo llevaron al hospital. Y su muerte ya fue hasta abril. Entonces algo hay ahí que no cuadra, no checa. Lo que sí checa es que él cambió muchísimo desde esa fecha de febrero. No recuerdo la fecha exacta, ¿no?
Y que la acusaba específicamente a ella de maltrato.
Y que la acusaba, exacto,
para causarle problemas, ¿no?
Pero ella se dio cuenta, ¿no? Ella fue la que lo notó. Por esa razón, exacto, él cambió. Ahora la pregunta es, ¿esto sí es posible? Ella investigando todo el asunto, llegó a la conclusión de que podría tratarse de esas personas que le llaman The Walking, que es, supuestamente es cuando un espíritu se mete en el cuerpo de alguien para continuar, digamos, utilizando esa materia. Sí, ¿qué opina usted, maestro?
No, eso es completamente real. ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene determinados problemas de salud y que está enterado porque el médico se lo dijo, que pues ya no tiene más que unos meses de vida o unos días de vida, o que no tiene mayores posibilidades de salir adelante?
Ajá.
Es muy común que la gente se vaya. De hecho, cuando una persona va a morir sin que le hayan dicho todavía nada, que haya tenido algún parte médico o algo, empieza desde antes de morir realmente, empieza a estar ausente. ¿Y qué es lo que pasa? Que su parte esencial se está proyectando en otras esferas de existencia. Y entonces se quedan a veces en estados, pues prácticamente que les hablan y no contestan, no dicen nada, no se mueven, pero están respirando y están vivos. Entonces, un cuerpo de esa naturaleza, en esas condiciones, sería, pues vamos a decir, una oportunidad extraordinaria para muchos seres que andan deambulando, que andan vagando por todas partes, en los hospitales y en todas partes, no solamente en los hospitales, claro, ahí es mayor porque las posibilidades son mayores. Entonces es, ojalá, estos seres, que son seres parásitos que se pueden meter en un cuerpo de una persona que abandonó, aún no habiendo fenecido ese cuerpo, o sea, muerto ese cuerpo.
Sí.
Y la persona que estaba realmente como propiedad de ese cuerpo, pues anda vagando, se está proyectando, está tratando de entender, pero en ocasiones prácticamente se pierden. Y entonces estos cuerpos son usados por entidades extrañas a la persona en sí, que pueden ocupar su cuerpo y pueden vivir a través de él determinadas experiencias antes de morir.
Ok, bueno, pues ahí está la opinión del maestro Soham ante este caso.
Sí, es posible.
De hace un momentito que nos sorprendió cuando lo escuchábamos. Bueno, ahí está, ¿no? Ok, maestro, vamos a continuar. Dice por aquí, ¿qué características tiene un alma vieja?
Pues básicamente la cantidad de encarnaciones que lleva. Por eso, entre más encarnaciones, más tiempo, más vieja. Pero eso de decir que un alma vieja no es más que una forma metafórica de nombrarle, porque un alma nunca será vieja, es energía. Entonces las partes energéticas que tenemos no se hacen viejas, se hacen sabias. Cada vez tienen más conocimiento, cada vez tienen más capacidad y pueden lograr hacer muchas cosas. Entonces un alma vieja es el alma de una persona que lleva muchas encarnaciones y que debe de tener, siendo un alma vieja, capacidades, conocimientos más allá del común de la gente. por ejemplo, hay ocasiones que una persona tú le puedes decir, oye, ¿en qué sabes de esto? No, pues no sé, ¿qué sabes de aquello? No, pues no sé. Y siempre tenemos áreas oscuras que no entendemos o que no sabemos porque no nos consta o no hemos aprendido. Sin embargo, hay personas que les preguntas y saben de todo. ¿Por qué? ¿Porque son muy sabios? No, son almas más viejas. Si yo le hago una pregunta, por ejemplo, de algún tema en particular a una persona que ya tiene más encarnaciones, pues probablemente la respuesta que me dé sea la correcta de una persona que no tiene tantas encarnaciones y que no ha pasado por esas etapas de aprendizaje de ese aspecto, pues no va a saber nada. Entonces, pues una persona que tiene ya mucha facilidad, hay personas que todos sabemos que de repente dicen, híjole, pues le entiende a todo, sabe de todo, conoce todo, y ¿qué es lo que tiene? O sea, hay personas así, son almas más viejas que las comunes y corrientes que tenemos nosotros en nuestro entorno.
Ok, muy bien, dice por aquí, maestro, ¿usted practica o es creyente de alguna religión en especial?
Bueno, lo que yo podría decir con respecto a esto es que sí. ¿Cuál? Hay un proverbio que dice, la más alta religión que existe es la verdad. Entonces, yo de todos los cultos, yo los respeto todos absolutamente porque todos tienen una parte muy interesante de verdad y de sustento y de fundamento. Entonces, a veces no es la parte de creencia o la estructura que sustenta esa creencia, sino la forma en que nosotros la entendemos y la aplicamos a nuestra conveniencia. Entonces, eso es muy distinto a tener una religión. Yo creo en las leyes cósmicas, en todo lo que es y sustenta la creación, que precisamente son las leyes de Dios. Entonces, si nosotros a través de esas leyes podemos nosotros entender y podemos proyectar nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, pues lo que estamos haciendo es allegados a un gran maestro. Y eso nos da facultades extraordinarias. Entonces, lo que necesita una persona para creer en algo, antes que nada, antes que poder creer en lo que está ahí enfrente, necesito creer en mí mismo. ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que realmente anhelo? Una vez que tenga respuestas a estas preguntas tan sencillas, entonces voy a poder entender qué es un ser supremo. Antes de eso es muy difícil, porque nosotros creemos que es de una forma, o que es de otra forma, o que es de otra forma, o que está muy lejos, o que no existe, o que es muy grande, o que no es tan bueno, en fin, pueden aparecer mil conjeturas, pero la realidad es cuando nosotros nos damos cuenta el mundo, el plano, el momento en que vivimos, y nos damos cuenta que todo es producto de una armonía enorme. ¿Quién es el que provoca esa armonía enorme? Los seres superiores, los que nosotros llamamos dioses, o grandes maestros, o entidades superiores.
Ok, maestro. Dice por aquí, ¿en realidad el diablo se apodera del alma de un difunto durante su velorio si se queda solo el cuerpo?
No necesariamente, no necesariamente. Para que, mira, el demonio es como un ratero. El ratero va a robar a donde le dejen la cartera puesta sobre la mesa, la va a agarrar, se la va a llevar. Si la deja en un cajón, pues puede ser que vea la mesa, que vea el cajón y que la saque. Pero si la trae en la bolsa una persona, le va a costar más trabajo quitársela. Entonces el demonio va a agarrar lo que puede agarrar, que está a la mano. Por supuesto que el demonio existe y que puede agarrar el alma de una persona, porque es una manera de perjudicar a esa persona. Porque para que nosotros podamos salir de este plano de existencia y proyectarnos un plano superior para seguir aprendiendo en niveles más elevados, necesitamos trascender. Y lo que nos ayuda a trascender ese espacio es precisamente el alma, que es la alcancía de todo lo que hemos ido aprendiendo, de todo lo que vamos sabiendo, de todo lo que vamos aprendiendo. O sea, es la que tiene el compendio de todo nuestro conocimiento y que nos permite proyectarnos para lograr un estadio más alto.
Ok, ¿hay algún método especial para controlar los sueños? ¿Qué opina usted de los dispositivos tipo casco que venden y que estimulan el cerebro mediante ondas para tener más visión al meditar?
Bueno, lo que puede hacer cualquiera de esos aparatos es meter en armonía y vibración un cerebro. Eso es básicamente lo que hace. Nosotros debemos de vibrar entre 22 y 24 ciclos por segundo. Eso es cuando estamos en vigilia y tenemos una parte de captación, una parte de entendimiento, una parte de conciencia, una parte de todo. Son muchos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros bajamos esa vibración de vigilia en 22 o 24 ciclos por segundo? La bajamos a 12 o 14. Entonces entramos en un nivel alfa. Y en ese nivel alfa, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos y todo lo que sentimos no se nos olvida y lo entendemos y lo aprendemos. Es una alteración del nivel de conciencia. Entonces, para eso sirve. Hay un método muy importante que generó José Silva, un texano, que descubrió cómo bajar la vibración de una mente. Cuando nosotros dormimos, solita baja. Pero si nosotros dormimos, entonces ya no podemos hacer ningún trabajo con la mente porque estamos ausentes. Pero si estamos despiertos en un nivel que se alcanza cuando nosotros estamos en reposo, entonces nuestras capacidades de aprendizaje, de proyección y de entendimiento se multiplican, pero de una manera asombrosa. Eso es una forma de atender y una forma de aplicarlo para poderlo hacer. Probablemente este casco lo que hace es llevar ese cerebro a un nivel alfa, para que entonces a través de la vibración que le está propiciando el casco pueda entrar en un estadio de mayor absorción de conocimientos o de conciencia en condiciones normales.
Ok, dice por aquí: maestro, ¿cómo puedo proteger a mi familia y a mí de las envidias y del mal de ojo?
Bueno, la mejor manera de protegerse es estando equilibrado. ¿Cuál es la mejor protección que existe de hecho? El equilibrio, porque cuando una persona está equilibrada genera armonía. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el demonio agarra a unas personas y a otras no? Y eso es obvio, lo podemos ver en todo nuestro entorno. Hay personas que están perfectamente bien, el demonio no las toca, ni tienen problemas, ni los acosa, ni nada. Y hay personas que pobres, no los dejan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es el asunto de la vibración. Toda la creación, todo lo que existe y es, está hecho de energía. Y cada energía tiene una vibración, tiene una frecuencia vibratoria. Y de las frecuencias vibratorias es de donde podemos nosotros determinar si es un ser de luz, si es un ser de oscuridad o es un ser neutro. Nosotros somos prácticamente neutros. Tenemos las dos cargas. Tenemos una carga negativa y una carga positiva. Entonces, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, a nuestra actitud, por eso es que en el albedrío, cuando se nos otorga el albedrío en la Lemuria, es la autonomía de la voluntad, porque es lo que nos permite crecer como seres autónomos. Entonces, si nosotros conservamos esa autonomía y la utilizamos, entonces vamos a tener una vibración más empática hacia la luz que hacia la oscuridad. Y si nosotros tenemos esa vibración hacia la luz, no nos pueden tocar. No es que no quieran, es que no pueden. Pero si nosotros bajamos nuestra vibración a los niveles ya de oscuridad, entonces nos van a agarrar, no porque puedan, sino porque se les damos la oportunidad de que lo hagan al tener una vibración que es empática a la de ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es conservar, para poder estar bien, un equilibrio. El equilibrio de armonía, y cuando hay armonía, todo, absolutamente todo, en todos los ámbitos, sale. El social, el familiar, el afectivo, el económico, la salud, todos esos ámbitos ingresan.
Ok, dice por aquí: ¿qué significa soñar que de repente somos herramienta y somos atacados y empieza una guerra?
Bueno, evidentemente hay seres, precisamente estamos hablando de la autonomía de un ser. Nosotros como seres somos autónomos. Si nosotros decrecemos nuestro nivel vibratorio, entonces hay seres que se empiezan a adherir a nosotros y empiezan a tener influencia muy directa sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones y sobre todo lo que somos y hacemos. Entonces, sí, estamos siempre bombardeados, estamos siempre acechados por esa clase de seres. Pero vuelvo a lo mismo: si una persona conserva el equilibrio, estando en aspectos pues más de armonía que de enojo o de inconformidad o de enojo, prácticamente lo que más perjudica es el enojo, o de un enojo exacerbado, estamos generando energía negativa y obviamente nos van a agarrar con más facilidad y van a hacer de nosotros lo que quieren. porque nosotros les estamos dando esa oportunidad a través de la vibración.
Ok, maestro.
Actos.
Ah, perdón.
¿Ya? Que eso es muy importante. Sí. Y a través de nuestros actos, que es de donde se genera pues toda esa cantidad de vibración en una tónica que nosotros deseamos.
Muy bien, la última pregunta de esta noche dice por aquí:
venga.
¿Puede una persona morir y trascender y su cuerpo seguir en este plano astral por más tiempo tomando otro ser distinto? Es más o menos lo que preguntábamos al inicio, ¿no?
Sí, pero no, definitivamente no. Cuando el cuerpo, mira, haz de cuenta que tienes un carro.
Ajá.
Tú eres el chofer del carro, ese es tu carro, y mientras el carro tiene gasolina, camina, la máquina sirve, la llanta también, puedes andar por todos lados. Hay ocasiones que el carro todavía sirviendo, lo dejas andando con las llaves puestas y te vas. Puede llegar un ser, subirse al carro y llevárselo y hacer con él lo que quieres, estrellarlo en un poste o cuidarlo. Pero porque tú le estás dando la oportunidad. Es lo mismo con un cuerpo. Si tú te abandonas tu cuerpo y abandonas tu ser y huyes de ese nivel de conciencia, pues entonces es factible que te puedan tomar, que te puedan agarrar y que hagan de ti con tu cuerpo lo que Dios quiera.
Ok, muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por habernos apoyado esta noche con su participación.
Pues con mucho gusto, Nachito y Nina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube y poner Maestro Eric Sohan.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias nuevamente y que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho, buenas noches. Gina, queridos amigos, buenas noches.
Excelente noche.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que ha estado con nosotros. Y pues interesante que estuvo el programa de hoy, ¿eh? La verdad es que estuvo muy, muy interesante por este asunto de los famosos walking y lo que nos platicó nuestra amiga Alicia, que realmente nos deja pensando y nos deja analizando tantas cosas que charló y que pudo pues ahorita manifestarnos. Seguramente tendremos más participación de ella más adelante. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.